Hola Freddy, hola Felipe. Esta es mi historia. Hace unos años atrás, en la iglesia en la cual yo me congregaba, el pastor me quiso sembrar un regalo. Era algo que en realidad en ese momento era muy útil para mí. Bueno, resulta que a los años después yo salí de ese lugar, salí de esa iglesia por algunas cosas que en realidad no estaban muy bien. Y resulta que recibí un mensaje del pastor en ese entonces diciéndome que él quería que le devolviera por lo menos la mitad de lo que costó ese regalo. Resulta que él me decía que encontraba que era lo más justo, que así como él se había sacrificado en pagar este regalo, él encontraba lo más justo que le devolviera por lo menos la mitad. Esa es mi historia.
No digáis nada, no digáis nada. Escucha. Cacha el hi-hat, lo que hace el batero.
¿Qué hi-hat?
Ese que hace eso. Mira la guitarra.
¿Qué hi-hat?
Ese que se aprieta así. Con
el bombo.
Cacha el guitarrista, loco.
El bombo. ¿Lo cual el hi-hat?
Ya pasó el hi-hat, ahora está el guitarrista.
Es un bajo. Ahora es una guitarra. ¿Y ahí qué pasa con eso?
Música, para escuchar.
Pero a veces la gente, métanse en Spotify, mejor buscar otra cosa.
La armonía que ocupa.
Que no me puede gustar esta música, loco.
Porque no te dispones a escucharla.
Que no la puedo escuchar porque siento que no sé lo que viene. Es como.
Esa es la gracia de la música, que te sorprenda. La genialidad del músico, lo que va construyendo, es un diálogo.
Yo creo que
es una conversación.
Mi problema con esta música es que creo que es para músicos, no es una música que cualquier
no persona. No es para músicos, no, ellos no hacen música para que lo escuchen los músicos.
Yo creo que no es buena nomás.
Estás elevando un juicio
No.
Ético, porque estás hablando de bueno.
No, pero no es con. No sé, es que tú dijiste algo en el episodio pasado.
¿Qué dije?
El arte.
¿Sí?
Le pone valor quien lo escucha.
Nada que ver.
¿Cómo fue algo así, dijiste?
En el arte no es el artista quien asigna el valor a su obra,
¿sí?
Sino el que la. El que lo. El loquito que lo mira, o el loco que lo escucha.
Ya, vos, ¿cuántos discos? ¿Quién conoce ese loco? ¿Cómo se llama?
Loco, Pat Metheny vino a Chile hace un par de meses
¿cómo
atrás.
¿Cómo se llama?
Pat Metheny. Metheny.
Se llama.
Pat Metheny.
Pat Metheny Group. Ya, el Pat.
Loco, llenó el Caupolicán tres veces.
Yo creo que se llama Pat.
Tres.
Ah, pero ese loco no es conocido, bro.
O sea, ya. Que llene el Caupolicán tres veces, ¿no
ya,
te parece?
Ah, pero es un nicho de gente que porque viene una vez cada 10 años lo va a ir a ver, po.
Hace 27 años que no había.
Ya,
no
po, por eso, po, un nicho súper puntual de gente que va a ver. Pero
y muchos que quisieron ir a verlo y no pudieron ir.
Pero no es que Pat me. ¿Cómo era?
Metheny.
Ya, Pat me tiene. No, o sea, como conocido, po.
Es muy conocido.
¿Y a dónde lo escucháis?
Pat Metheny.
Pero mira, Miguel, para,
y eso es una apreciación, no. Sí, también subjetiva. Para mí, Pat Metheny es el Mozart de la música popular.
No, pero eso no es, mira, popular, si, po. Bad Bunny es popular.
La música, hablamos de dos mundos. Dos mundos. Está el por lo menos lo que se conoce en Occidente, la música docta, mal llamada clásica.
Ah, ya.
Ya, docta.
¿Por qué se llama docta? ¿Qué significa docta?
Porque es para gente entendida.
Ah, ya.
No sé dónde viene
docto.
No sé. Y la música popular. Que la música popular, para que tú sepas, los inicios de la música popular, de la distorsión de lo que hoy día se escucha como música, sus inicios, sus raíces, es en la misma línea de la música popular. Estamos hablando finales del 1800, ¿cachai? Por ahí se desprenden los primeros estilos, el ragtime es uno de ellos, luego deriva al jazz, ¿cachai? Pasamos por el blues, luego llegamos al rock, qué sé yo, soul, funk, y ahí en adelante hasta lo que hoy día. Esto lo hemos hablado en otros capítulos.
Sí,
y algo característico.
Docta que posee.
¿Qué estás buscando?
Docta.
Música docta, ya.
Que posee muchos conocimientos adquiridos a fuerza de estudios.
Música, claro, música estudia. Música de partitura.
Sí.
Ahora, surge la pregunta: ¿quién hace primero? O sea, estos genios, primero, por ejemplo, Bach, Chopin, Beethoven, todos estos conocidos del área de la música docta, ¿nace primero la escritura o la música?
La música, po.
¿Y por qué lo das como tan obvio?
Porque obvio, po.
Porque la música en sí es matemática, ¿cachai? Entonces, conociendo las fórmulas matemáticas, ¿cachai? Las alteraciones, no, pero los modos.
Yo creo que primero había gente en la antigüedad, antes de la escritura, antes de todo, había gente que cantaba, po.
No, no te estoy hablando de que es primero la música o la escritura. Obviamente, ¿no es cierto? La música es una expresión del ser humano. Está bien. Te estoy hablando de estos genios compositores. ¿Cachai?
¿Tú crees que le primero cantaban en la cabeza y después escribían?
Yo creo que la línea es muy divisible, pues, invisible.
No sé, yo nunca he escrito nada.
Porque hay temas que tú lo analizas en la partitura y te cabe la duda, porque es tan perfectamente estructurado, ¿cachai? Que tú no sabes si fue primero la melodía o la...
Y tú, una vez tú me dijiste algo yo que he sorprendido. Tú estudiaste batería profesional.
Sí.
Tú eres músico profesional, no, estudioso. Me considero, ya, no. Pero estudiaste eso.
Sí.
Y que la batería.
Yo no soy lo que hago.
Y que tú leías partitura tocando batería.
Está en Dios.
Tú leías partitura tocando batería.
Yo el estadio no soy futbolista.
Ya, pues dime.
¿Qué?
Los bateristas igual leen la partitura.
Sí.
¿Y tú alguna vez escribiste una partitura?
Sí.
¿Y qué hiciste primero?
Que depende, pues puedes escribir lo que quieres componer desde la partitura.
Ah, ya. Hiciste las dos veces. Hay veces que
si conoces las fórmulas, las herramientas, lo puedes hacer así. Puedes componer desde el papel.
Yo pensé que como que se ponían a tararear, así como. Oh, eso no es lindo.
Siempre te suena esa canción a ti. Esa. Sí. Esa es como tu. Tu máxima.
Yo cuando estoy quieto, mi esposa me mira y dice, debe estar pensando en otra. Y yo en la cabeza. Tiri, tiri, tiri.
Con una vaca así con dos platillos. Sí. Y tú serio así, en la mesa así como pensando. Y dentro de la vaca.
Lo hermano en la iglesia, oh, este pastor debe estar orando. Y yo. Tiri, tiri, tiri. Yo te tengo otra pregunta.
Yo no he preguntado nada.
El otro día la escuché y me dije, ¿te acordás cuando dijimos que había más? ¿Puertas?
¿O ruedas?
¿O ruedas?
Ruedas.
Ya. ¿Qué hay más? ¿Ojos o pies?
Yo creo que es súper subjetivo eso.
¿Por qué?
Porque claro, o sea, conozco personas que no tienen ojos, personas que no tienen pies, ¿cachai? No porque una persona tenga... no porque sea persona tener los dos ojos y las dos piernas.
¿Pero qué pensé? ¿Qué hay más? ¿Ojos o pies?
Pero espérate, ¿hay una trampa en tu pregunta?
No, es que fue una discusión que me dijeron.
Ah, claro, un ser humano tiene más, o sea, tiene la misma cantidad de ojos y pies. Un animal tiene más,
no,
más patas que ojos. ¿Y una mosca?
Sí, ¿y los peces?
¿Y los peces?
No tienen pies, po, pero tienen ojos.
Pero tienen ojos.
Sí, po. Sí,
¿qué habrá más?
Porque hay otra línea también.
¿Y los 100 pies?
Los 100 pies.
Tienen dos ojos.
O, imagínate que el 60% de los animales son insectos. Y los insectos tienen más pies que ojos.
¿Sabes tú que una encuesta que desarrollada en la Facultad de Ciencias de Estadística Incompleta asegura que el 38% de la población, loco?
Loco.
Eso.
Mira, la mosca tiene dos ojos grandes y en cada ojo grande tiene miles de ojos pequeños.
¿Miles?
Sí.
Sabía que eran 3.000 o 5.000, ¿no?
Ya, son miles.
Sí.
Miles de ojos. Entonces ahí yo creo que hay más ojos.
Sí, yo creo que hay más ojos también, sí, porque hay insectos, bicharrascos que tienen más ojos que y en la suma considerable de más ojos que patitas.
¿Y si hay muchos 100 pies?
Y si hay muchas moscas.
¿Qué era más mosca?
O sea, yo creo que una mosca equivale a cuántos 100 pies. ¿Cachai? No, ¿Y cuántas moscas? No, por ejemplo, antes cuando fuiste al baño.
Ay, la veo.
O sea, aquí nomás convocaste un.
Yo me acuerdo.
No contando los chiquillos como.
Como mosca.
Sino como humanos.
Yo me acuerdo cuando pensé en los peces. Los peces no tienen pie. Y hay muchos peces, po.
Hay muchos peces también.
Y ellos tienen ojos nomás.
Yo creo que aún así, una mosca equivale a una gran cantidad de peces.
Sí.
Y cada pez igual tiene su ojito.
Brígido. No, yo creo que yo voto porque hay más ojos.
Serían súper raros que esos animales, hay varios animales que tienen los ojos como para los lados. Si los tuviesen de frente sería acuático.
Yo vi una imagen así. Sí. De raro. Son los como con para miedo, adelante. Sí. Así, un ciervo, un ciervo que tenía el ojo adelante. Sí. Sería raro. Era como si fuera turnio.
Oye, pero, y yo digo, ¿cómo ven? O sea, ¿ven para cada lado? ¿O ven como uno ve para adelante?
No, pues según lo que yo tengo entendido, tienen como visión perimetral.
Entonces, pueden mover la cosita negra del ojo para adelante. Y miran, sí. No se ven turnio, ¿no? Es que lo mueven para adelante. Así. Oye, oh, loco, conocí un chico en San Vicente. San Vicente, Tahuatahua.
Me acordé del chili.
A quienes nos conocen. Luego que se vea impulsivamente le estoy pegando a este loco. No, pesado.
Pero se molesta conocí, solo.
Conocí un chico en San Vicente, Tahuatahua, quienes nos conocen, que nos escuchan de más de 50 países. Sepan, de que acá en Chile existe una ciudad en la sexta región. ¡Ay!
Me dolió tu golpe.
Es que yo soy experto pegando los puntos clave.
Pero me pegaste fuerte.
Son muchos años pegándome con mi hermano chico.
Y el chili se molesta solo.
Nos jugábamos a pegar en los puntos ya, que duelen.
No me pegué. ¿Pero por qué jugáis a pelear?
No, hombre, pues habéis visto no los cachorros
al
jugando.
Al principio, cuando te conocí, tú tenías esa bola como que llegabas y pegabas en la
guada. Sí, sí, es bueno.
Se te quitó menos mal, pero era
harto tiempo. Crecí en la montaña, como cazando jabalí, defendiéndome de oso. Entonces, tenía mi lado salvaje muy desarrollado.
Ya dale.
¿Y qué es?
Que no tenés nada salvaje tú.
¿Cómo que no?
¡Qué Felipe!
Tengo un corazón salvaje. Tengo una mirada
toma
salvaje.
Toma el desayuno y tiene que poner individual o si no, mucha sociedad. Caen 2 megas al piso y es mucho.
No quita el salvajismo.
Ay, Felipe, tú lo menos, tú eres el hombre más urbanizado que hay.
Yo estoy al borde de ser considerado un humano silvestre.
Felipe, serías muy urbanizado.
Sí. Loco, a mí me dejáis en la montaña. Yo en la montaña te construyo sociedades.
Cultura. ¿Cómo solo? Que te auto procreas.
Claro, tomo los animales salvajes.
Yo creo que tú eres de los hombres más urbanos que yo conozco.
No.
Sí.
Perro, yo soy más salvaje que cualquiera de los que están acá.
No.
¿Quién de aquí
vive en una parcela?
¿Quién
eso
de
es
aquí no sé, ha comido ñacha a la orilla de un río?
¿Quién? Yo.
Ay. ¿Quién de aquí ha descuerado un cordero?
Yo y un chancho. Y el chancho con
el
agua
chancho
caliente.
¿El chancho no se descuera?
El chancho con agua caliente
no
se le saca el pelo.
Lo afeitaste nomás, cabrón. No. Chico, pediste la presto bala.
Agua caliente y una cuchara.
Ah, con
eso
vos
no lo sabías.
Sí, no, sí sé. Sí. Con el agua caliente se untan o se bañan con agua caliente. Obviamente el cerdo muerto. Y suelta y con una cuchara se raspa.
Se va raspando, ¿viste? No,
no, no con Gillette.
Con chile, una ladyson. Para que quede piladito.
Oye, esa hora la otra vez pensaba, porque uno. Hay máquinas de afeitar para mujeres.
Sí.
O sea, son rosadas. Y unas para hombres.
Sí.
Y uno así como que, ay, no, esas para mujeres. Como que piensa que tiene algo distinto. Y no, pues el color nomás, pues el autón corta pelo igual.
¿Sabes cómo se llama eso?
No.
El impuesto rosa. Así, en verdad.
Algo había escuchado. Y que eso está en tela de juicio hoy en día con esta bola de género y toda la bola.
Por ejemplo, mira, un desodorante de mujer.
¿Qué es eso? No, un desodorante feo.
Un desodorante de mujer.
Ah, el de abajo.
Sí. Ah. Puede costar hasta el 30% más que un desodorante de hombre. Una presto barba de mujer.
Pero ¿por qué será eso?
No saben, po. Y al final, cuando ven los desodorantes, no tienen mucha diferencia en los compuestos.
Por ejemplo, yo la otra día compré maní con sal. Y estaba más barato. No, poder.
El maní sin sal.
Estaba más caro que el maní sin sal.
No. Decís, al revés, el maní sin sal es más caro que el con sal.
Por eso, el maní sin sal es más caro que. Sí, perdón, lo dije al revés. Es más caro que el maní con sal.
Sí.
Yo decía, por lógica. Tiene menos producto añadido el sin salpo.
Y eso tiene una razón muy básica.
Y es más caro. Sí. Es decir, ¿por qué si la sal es un valor agregado, debiese ser, pero no, po.
Y eso tiene que ver con la producción.
Es como estos productos, no tiene gluten, no tiene esto, no tiene esto otro, no tiene azúcar, no le echan ni una cuestión, la cuestión es como Plumaví y es más cara.
Y eso tiene que ver con las cantidades de producción. ¿Por qué? Porque obviamente se produce más con sal, entonces el sin sal es una producción menor y por ende los costos son más altos. Lo mismo algo pasa con el impuesto rosa. El impuesto rosa se le habla a las cosas de mujer, que son igual a las de hombre, uh-huh, pero por algo valen más.
Son rosadas.
El desodorante, la máquina de afeitar, los champús, hasta el doble. Hasta el doble te puede salir el mismo champú, pero que se diga que es para mujer. Bueno, los perfumes y así.
Pero es que claro, es el negocio, porque las mujeres tienen, no sé, un champú que te separa el pelo, el otro te lo junta, el otro te las punta.
Y para nosotros que... el barato nomás.
Yo si hay quick, me echo quick nomás. ¿Nunca te lavaste el pelo con Homo?
No, pero yo creo que lo
te
que...
te deja el casco como seco.
Lo que yo he hecho, sí, es como lavarme el pelo con el jabón.
¿Y tío?
No, para ver, como, por ejemplo, si yo estoy en la ducha y, oh, no hay champú, yo no soy de los que, ole, me voy a traer el champú o salir así medio para buscar el champú, no.
Sí, jabón.
Me echo jabón, no.
¿Y el día que había?
No me bañé en la mañana.
Hoy día no tuviste ese problema.
No. Hoy día en la mañana, ¿qué hice? Ah, que me duché ayer en la noche, tarde.
Diría que,
y en la mañana, como que desperté tarde y dije,
comino,
ay, quiero grabar. Un comino. Bueno,
porque
harina, por la,
porque
capa.
La cocina de tu baño da para la cocina, entonces de repente voy a sacar
la ventana del baño.
Así como que hay cilantro.
No, y así, bueno, tu baño igual da para la cocina, como para el ladito.
Bueno, tiene conexión.
No.
No hay.
Rígida. No, yo creo que. Y tú ocupáis. Tú sí ocupáis cosas para el pelo.
Ah, perro, yo.
Tú cuando hacías ahí. Esta, ¿cómo se llama? ¿Tú tenías ahí una crema pelo sucio?
No, yo ocupo. Ando en la selva un día cualquiera, no sé. Y ocupo esas hojitas así, ¿te acordáis? Esas que le hacía así con agua y te da espuma.
¿En serio existen esas hojas?
Sí, porque es quillay, se llama. Es quillay.
El quillay.
El quillay, sí. ¿Cómo? Ahí viene el champú de quillay.
¿Tú le hacías así con agua?
El quillay es un árbol que hay, ¿no es cierto? En la selva, lugares donde uno frecuenta. Y bota como una hoja así, o sea, no es como una hoja, es como una semilla, la semilla del quillay. ¿Cachai? Que es como un poroto verde, pero seco. ¿Cachai? Y que tiene pepita negra adentro. Entonces, tú tomas eso que está en el piso, en general, a los costados de un río, costados... En lugares torrentosos, salvajes. Y tú tomas quillay y lo mojas así, así, así. Y
sale espuma.
Sale espuma.
Sí. ¿Por qué te reí?
Nada.
¿Qué estoy pensando?
Nada. Porque le hacía así y sale espuma.
Qué bueno.
Y el. Y claro, yo eso ocupo, o sea.
No, yo creo que no me preocupo. Yo, el champú es de Luca. El litro, Valerina.
No, yo no puedo usar eso.
¿Por qué?
Porque no da espuma, entonces como que me...
¿Cómo que no da espuma? ¿Del doble de espuma de todos
no
los
da
demás?
Espuma.
¿Sí?
A mí se me corta.
¿Será? No sé. Que tenía el pelo.
Ah, no sé, no me da espuma. Entonces me echo como una taza esa cuestión.
¿Y cuál le ocupáis tú? Mucho tiempo yo estuve ocupando unos Sedal Risas de Finia.
Sedal Risitas de Oro.
Yo me las da los rizos de piñón. Y no me gustó.
¿Por qué?
Porque sentía que era lo mismo. No le vi diferencia. Me hubiera gustado como que se refinieran más mis rizos.
Ah, ya cualquier cosa. Quick, Homo, Rinzo.
Todos sabemos aquí que te echáis, pero...
¿Qué?
¿Te preocupáis? ¿Tú sí te preocupáis por ti?
Nada, perro, yo no.
Felipe.
Depende de dónde estés. Si estoy cazando, me echo cualquier cosa.
Felipe, recién. Chiquillo, espérenme. Tengo que ir al baño a peinarme. Para grabar esto.
¿Qué peinarme, loco?
Felipe, mira, está ahí langueteado.
No,
este
pa, una pitilla para atrás, ¿listo? ¿En serio? ¿Tú sabes cole?
¿Cole?
¿Un cole? ¿Un elástico, lo que sea?
Te está creciendo harto el pelo, sí.
¿Sí? El cabello. No, el pelo.
Ah, no, ahí...
Los estilistas me entenderán.
Pero no, yo ahí comeré. ¿Cuál es la diferencia entre el pelo y el cabello?
El pelo es mal dicho. Es el cabello, la cuestión. No sé la diferencia, no sé por qué. Pero siempre te corrigen, no, el cabello.
Quizá el pelo en cualquier parte del cuerpo.
Parece que Puede ser.
Y el cabello, el de la cabeza, porque el de cada.
O el pelo se refiere a uno, ¿cachai? Separado.
Hay que busquémoslo.
Y el cabello. Claro, porque hablan de cuero cabelludo, espalda cabelluda, pecho cabelludo.
Diferencia entre pelo y cabello. Ah, mira, cabello es? Pertenece solo a la cabeza humana. Pelo corresponde también a otras partes
del cuerpo. ¿Cabeza humana?
De persona o de animales.
¿Viste ese video? No. ¿Cabeza de chancho? ¿Cabeza humana? ¿Queso rayado? ¿No lo he visto?
No.
¿No lo viste?
No.
Oh, es un video de cultura pop. Popular.
¿Cabeza de chancho?
Y este es un chico famoso, reality, de estos de reality. Yeah. Es un programa que era de concursos de etapas. Entonces, cada etapa tenía que sortear ciertas dificultades.
¿No, este?
No. Y.
Es que ese chico sale Boric. Buscando, pongo cabeza de chancho en Google y me sale eso.
La cosa es que una de las etapas era entrar a un cuarto oscuro que él no podía ver nada.
Ay, sí me acuerdo, y tenía que darle un beso.
No, tenía que adivinar a través del olor, olfato. Ay, gracias, gracias. Tenemos público hoy día elevado, ¿eh? No tenemos público VIP.
Que
manejan el tema del lenguaje.
Junior, ese fue el Junior Playboy.
Junior Playboy. Junior Playboy. Y tenía que, a través del olfato, reconocer el objeto o producto que está delante de sus narices.
Ah.
La cosa es que le hicieron una broma de mal gusto porque le colocaron. ¿Por qué tenía un hoyo ahí, Freddy?
No sé, pero. Oh, me acordé.
¿Te pusiste un aro?
No.
¿Y por qué tiene un hoyo?
¿Dónde?
Ahí tenía un hoyo.
Yo uno, no sé, pero ¿cómo me va a poner un aro con acá abajo?
Sí,
¿cómo? No sé, ya sigue hablando, bo.
¿Nunca te lo habéis visto?
No.
Como que tiene el hoyo de la oreja corrido, mira, te saco una foto.
Tío, qué estúpido.
¿En serio?
Mira, Freddy, tiene un hoyo. Ahí estoy.
Mira.
Ah, sí.
Vamos a subir esta foto, ¿eh? La vamos a etiquetar en el.
Loco, estoy viendo el.
¿Qué se rayaba? Zapatilla, cabeza humana.
¿Qué pasa?
¡Ah! ¡Cabeza de chancho! ¡Tiene pelo!
Loco, ¿en serio pasa eso en la televisión chilena?
Le
loco, le pusieron un poto para que le
le hicieron oler un poto humano.
No, pero eso cayó muy bajo.
Hubo
de, no, es que yo creo que sí. De más, es sí. Que hizo humillar a una persona.
Humillaron a este
Junior persona. Playboy. Junior Playboy.
Sí. Así que me cae bien el Junior Playboy. Junior Playboy, un personaje chileno. Farandulero chileno, sí. Que no sé yo qué tanto él será si actúa así, pero sé que me cae bien.
Es que es típico flight nomás, pero buena onda. Con flight de corazón lindo.
Sí, me cae bien ese loco. Igual que el otro extremo también, me lo he dicho, me cae bien el Valero, el Álvaro Valero.
Es
me
que cae súper bien.
¿Cómo?
Sí.
En el aspecto físico, tú dices.
Urbano.
La espalda.
No tiene.
Brazos.
No. ¿Cachaste que Álvaro Valero igual le fue bien? Po. Después era como de Canal 13, jefe de una área.
Sí.
El
sí,
loco
sí.
Creció harto.
Saludos, Valero. Ah, siempre me caíste bien.
Yo tú, amo,
cabrito. Hoy, creo que una vez hasta voté por ti.
¿Cuál fue como el reality que más te gustó?
Yo creo que haber visto unos dos, los primeros, cuando estaba la ola de los reality. Era tan impactante sí. Esa ola. Hoy en día como que los reality se hacen reality como un.
Sí, a lo mismo. Pero en su tiempo protagonista de la era fama como. Y protagonista de la música.
Eso sí vi. Sí.
Oh.
Y era como así, ¿cómo pueden estar
cuando el juego
cerrados se hace, y los van a grabar?
El juego. La
sí.
Oh, loco. A mí me gustaba. Yo es tanto que protagonistas de la música hizo como. Un especial de la Pasión de Cristo.
Ya no vi ese capítulo.
Y lanzaron un disco cantando ellos la obra de. La obra se llama Jesucristo Superestrella, eso. Uh-huh. Y yo compré el disco. y lo escuchaba en mi casa.
Te creo.
Eso, era bien seguir. ¿Vamos a la temática?
Vamos a la temática. Quedan, aprovechando los últimos dos minutos que quedan de programa, vamos a entrar al...
Oye, el testimonio... Queremos decir algo. El testimonio es de una persona que queremos mucho, cercana, y es repetido. No repetido porque sea un testimonio nuevo.
¿Sabes que tú, Freddy? Escúchate, loco. Por favor, cuando salga este capítulo, escúchate. No da a entender a las personas, quien te oye, si acaso de la persona que vamos a hablar es repetido y queremos mucho, o de la persona que está dando el testimonio. Porque dijiste, de la persona que vamos a hablar es cercana, es repetida y la queremos mucho.
No.
De la persona que nos da el testimonio, sí, el día de hoy, no hemos hablado.
Ya, la persona que nos da el testimonio, a quien le pasó, de quien abusaron, igual suena fuerte, pero
¿fue un abuso? ¿Un tipo de abuso? ¿Manipulación, sí, abuso, vulneración?
Él es un amigo y le pasó, pero de la persona que vamos a hablar, del abusador, del pastor este,
¿ya
has tenido, creo que en la segunda o tercera
creo que historia él, de él? No ha hecho literalmente todas las temporadas.
Oye, loco, estoy chato, ¿cómo no? Y es como, oye, queremos hablar de nuevo.
Sí, nos llegan casos y casos de la misma persona.
Y yo quedo para adentro, ¿cómo tanto?
Hay muchos fariseos, fariseas que nos piden el nombre de esa persona, y yo creo, yo lo he pensado harto. Y digo, haremos un bien revelando el nombre de esta persona, porque de verdad es un estafador.
Pero se va del país, así que es lo mismo.
Se va a Estados Unidos ahora este mes, o el otro mes, creo. Pero... Es que sabéis qué pasa. ¿Será verdad o no? ¿Te acuerdas ahí del pastor Sid?
¿El que hacía llover oro? ¿Ya?
¿Tú cachai esa bola? El que...
Yo me acuerdo de esa escena.
Es una interpretación que estoy haciendo yo, importando mi voz. Claro.
Vieja, ya de oro.
Y este loco tenía un galpón. Tenía un galpón que cabían 4.000 personas en el galpón. Y el loco hacía 3 cultos un día domingo.
Sí.
Llenaba, o sea, juntaba más de 8.000 personas por fin de semana. Un desquiciado, tipo que cuando le allanan el templo encuentran armas recortadas. No sé por qué le llaman armas recortadas. ¿No hay algún un delincuente aquí en el público?
¿Cómo la recortaron? Era un delincuente y salta el negro hablando.
Chaucha con el computador, compañerito. Celular, ojo. Bueno, nos informan por interno un hombre de aspecto bien raro,
dudoso,
oscuro, de que si dícese recortadas,
tía Pamela,
de armas que son recortadas. No, es que les cortan el tubo, el cañón,
para que
tenga una expansión. Claro.
Ya.
Pero ¿y si una pura bala, cómo?
No, pues si la bala explota, bro, en muchos perdigoncitos. No es que vaya así. ¿O
ya
no?
Se recortan, ya.
Sí, pues las escopetas, po.
Ya. Ah, no, no una pistola.
No,
no hay pistolas recortadas. Escopetas recortadas. ¿Cómo sabe de esas cosas usted?
La vida.
Y encontraron armas recortadas.
En el galpón.
Casos de abuso sexual.
Sí,
y un montón de cosas. ¿Está bien? La cosa que este tipo, lo que yo supe, secreto a voces, o sea, no secreto a voces, sino que las lenguas, de que él no fue procesado ni está preso, nada. Se fue a Estados Unidos. Y creo, esto yo lo sé de pasillo, de conversación, de volada, ¿sí? Cagüine, de que en Estados Unidos le está yendo, pero así, tiene un lugar que caen 16.000 personas y ella hace 3-4 cultos el domingo y lo llena, ¿sí? Anda, si acá reunía más de 8.000 personas, allá reúne más de 20.000 personas por reunión.
El pastor Sid.
Sí, eso es lo que yo no tengo la fuente de esta información.
Te lo escuchaste, no
me pasa. Yo escuché, me dijeron, o no me acuerdo si soñé o me imaginé.
No, es brígido esta ola, porque yo digo, pero ¿cómo?
Entonces, este tipo que nos da material para el capítulo de hoy, que ya nos ha dado, yo de verdad diría que casi la cuarta temporada entera fue de él.
No, nunca tanto, pero fueron...
Bueno, de los 15 capítulos, 13.
No, es que...
Yo 8.
Creo, yo fue como 4. Pero el punto es que fueron como un par, pero aún así nos llegan a cada rato. Sí. Y nosotros preguntamos, ¿y hay quién es? No, tal pastor. Y nosotros, ¿pero cómo? No sé si su iglesia es tan grande.
No, de hecho su iglesia se disolvió.
Yo quedo para adentro.
No te veo para adentro. Bueno, la cosa es que...
Quedo para afuera.
No coincide lo que dices con lo que yo veo. Eso, heavy. Pero aquí, claro, ya soltando este susodicho, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es susodicho? Siempre ocupo esa palabra.
Ah, ya, que parece, este capítulo es de...
Para ponerle a este capítulo el susodicho.
El susodicho. Susodicho.
Susodicho.
Del verbo susodicho.
Dígase, dícese. No, ¿ya? Dice nombre masculino y femenino. Ah, puede ser
susodicho. Veamos. O susodicha.
No lograron escuchar nada. Susodicho. Susodicho. Es como italiano.
Susodicho.
Susodicho. Que ha sido citado, ¿ya?, o mencionado con anterioridad en el mismo capítulo de podcast. Que ha sido citado o mencionado con anterioridad en el mismo texto. Mira, yo siempre lo asocié a una calificativa o manera despectiva. El susodicho ese.
Como algo malo.
Claro, ¿y cómo está el susodicho?
Bueno, el susodicho, la primera vez que lo nombramos aquí en el podcast fui yo.
Sí.
Fue el primero que lo jodió.
Sí. Susodicho. Susodicho.
Y no, pero yo te pensé que alertó.
Susodicho.
Susodicho. Susodicho. Y tienes que poner
la manito así.
Deditos unidos.
Susodicho.
Excluyendo el...
Ya.
¿Cómo se llama el chico?
Ya,
el
¿qué pulgar? Pasa con el loco?
¿Este es el pulgar?
Ya, hablemos de la temática, Felipe.
¿Pero cómo se llama el dedo, chico?
Anular.
Anular. Anulando el anular.
¿Este el anular o no? ¿Este el anular? ¿Este el meñique? ¿Cuál es el anular? El del medio. Te anula de una.
Tenemos hoy día
no hace nada.
Público alta. Es el dedo garabato.
Este lo yugo.
Es el dedo garabato, como dicen los niños.
Dedo garabato.
Sí. Es el que apunta. El índice. El buena onda.
El gordito, porque se comió el huevito.
Buena onda.
El que se comió el huevito.
Ya, bueno, este es susodicho, y no refiriéndome de manera despectiva, ¿no es cierto? Como un personaje ya citado en nuestros capítulos.
No, pero este es despectivamente.
Este pastel. No, este susodicho ya nos ha abastecido de bastante material.
Y esta vez nos cuentan esta historia. Esta historia que quizás no puede ser, quizás no le sorprenda... Aunque a nosotros sí nos sorprende, quizás uno diga, bueno, pero que no pasa de ser rara. Por altas cosas, yo lo pienso como reflexión a esta persona. Por un lado, pide mucho que lo ofrenden, pero otro lado, cuando él lo ofrenda, lo pide vuelta. Es decir, si te hay de la iglesia.
Sí, o sea, claramente una concepción acerca del ofrendar, del regalo distorsionada.
Y yo quiero tocar dos temas en esto.
Yo quisiera decir algo antes, disculpa que te interrumpa, dale. Paréntesis. Sonamos despectivo o sueno violento, quizás despectivo, entendiendo que somos dos pastores que estamos haciendo un podcast. Me cuesta que se perciba la misericordia, pero. De verdad he pensado mucho este caso, me han llegado muchos casos, he conocido muchas personas que han pasado, han conocido a este individuo y literalmente, objetivamente, es un estafador. O sea, es una persona que hasta el día de hoy lucra con el evangelio de mala manera.
Que ni siquiera una persona que tiene otra teología, no, él estafa.
Estafa personas, engaña, tiene una visión distorsionada acerca del evangelio, de la prosperidad. Y ha hecho mucho daño, hace mucho daño, ha hecho mucho daño y sigue haciendo mucho daño. Entonces, juega, de verdad me confronta el... O sea,
yo creo
está bien.
Que es el punto donde uno dice, ¿lo funo o no lo funo?
Claro, pero yo sé y no me conozco de que si tuviese la oportunidad quizás de vincularme con él, siempre por mi parte estaría a la disposición. De hecho, él un par de veces me comentó un par de cosas en redes sociales.
En mala, pero te las comentó.
En mala, pero me las comentó. Y traté de... O sea, fui misericordioso, ¿cachai? En también tratar de mostrarme abierto no rajarlo, siendo que pude haberlo hecho, y con la apertura de también poder, hasta que me diga, loco, no sé, juntémonos, conversemos, yo sé que lo haría y me gustaría poder hacerlo, y creo que ahí demostraría, ¿no es cierto?, la misericordia que debo tener con esta persona, por muy estafador que sea. Porque digo, claro, no lo conozco tanto, digo, quizás, no, quizás, él algo tiene o cree realmente lo que él hace. O sea, no creo que sea una persona que él decida ser una mala persona, ¿cachai? Sí,
y cabe mencionar que a nosotros nos pasa algo. Muchas veces nos llegan personas, nosotros contamos su testimonio, pero nunca nombramos el nombre del pastor, porque nosotros decimos, siempre pasa que hay dos historias. Y no solamente hay dos historias, sino que también quizá hay algo por detrás, algo que no sabe la persona, o quizás se equivocó el pastor, y tiene derecho a cambiar de opinión, tiene derecho a crecer, a cambiar de teología, y quizás ya cambió de teología, tiene muchas. Pero cuando ya te llegan 10, 20 personas de la misma, ya es complejo. ¿Qué estoy buscando?
No, prosigue, prosigue.
Ya. Entonces yo quiero que hablemos de dos temáticas o dos líneas en torno a esto. ¿Qué estoy haciendo?
Nada, tú prosigue.
Hablemos de dos líneas referentes a esto. Yo creo que una línea importante a tocar es la de la visión de reino. Esto para mí es bien importante. ¿Por qué? Porque Quilata me da, lo primero es que yo te apoyo, yo te ofrendo siempre y cuando lo ocupé en mi iglesia.
Ojo que la palabra clave ahí que ocupó es siembro.
Sí, pues, siembro.
Ocupando la imagen, metáfora, ¿no es cierto?, de la siembra. Sí. Tú colocas algo y esperas que sea algo de fruto.
Sí. Y el punto es que no necesariamente dé fruto acá. Y es súper potente. Yo creo que una de las cosas bien difíciles para nosotros los pastores es tener visión de reino. Porque muchas veces somos localistas per se. Es decir, nosotros amamos lo que hacemos, amamos nuestra iglesia local y por algo estamos ahí, damos la vida ahí. Entonces, en el momento donde una persona dice, me voy por otra visión o me voy por otro lado, pucha, te incomoda, pero yo creo que es lindo igual. Y siempre yo lo digo, pucha, ojalá es que les vaya lo mejor posible y peleo contra mí mismo.
Que les vaya bien.
Que les vaya bien. Y yo creo que peleo contra mí mismo, es decir, una parte de mí dice, pucha, siento que le iría mejor acá, por algo lo he pastoreado mucho tiempo, por algo he estado con ellos, pero yo también otra parte me dice, pucha, pero Dios los puede ocupar en diferentes ámbitos y si los va a ocupar en otra
pueden
área.
Pueden crecer y desarrollarse de mejor manera en otro lugar.
Entonces,
entendiendo que nosotros no trabajamos, ¿no es cierto?, para hacer crecer una iglesia local, sino que somos agentes del reino.
Y dentro de lo mismo está esta... Dentro de lo mismo de la visión de reino está este sentimiento de apoderarse de los miembros. Entonces, este punto de te siembro, pero siempre y cuando lo ocupé acá, o te bendigo, entre comillas, siempre y cuando esté bajo estos metros cuadrados que en mi iglesia está bien. Ya yéndote, es como...
Sales de la cobertura, sales de la bendición.
Sí, salen de todo. Y lo segundo, también es el concepto de dar. Y yo creo que me gustaría que nos... En eso sí que me gustaría que profundizáramos. En la concepción que tenemos del dar. ¿Por qué? Porque hemos hablado mucho sobre la manipulación en economía, que los diezmos, que las ofrendas, que las primicias. Hemos hablado un montón de estas temáticas y creo que siempre la manipulación está por detrás, la falta de teología está por detrás y un montón de cosas. Pero yo creo que la concepción de dar, si la entendemos a fondo, ya no tendríamos problemas con eso. Entonces me gustaría que conversemos de aquello.
Sí, quizás abro este diálogo pensando en un dicho popular chileno de un gran hombre, el padre Alberto Hurtado,
¿ya?,
que comenzó, ¿no es cierto?, inició una gran obra que hasta el día de hoy persiste, cuestionada por muchos, alabada por otros, pero una persona que dedicó su vida en base a lo que él creía, qué sé yo, no sé. Aunque igual la mensa camioneta que tenía para el año. Pero bueno, no.
Debería haber sido cuico, sí.
Claro.
Sí.
Eso.
No, pues, la frase,
¿no? Ah, la frase decía que hay que dar hasta que duela. ¿Cachai? Y suena lindo, ¿no es cierto? Es como, oh, sí, dar hasta que duela. Pero si nos vamos a la Biblia, yo creo que la vara está mucho más alta, ¿cachai? Y es dar con alegría.
Sí, ¿cachai? Si te duele, no estás dando de verdad.
Claro, po. Si te duele, no estás dando de verdad.
Y la percepción de dar tiene que estar siempre vinculada también con liberarnos de nuestro propio egoísmo. de más o menos sacudirnos de la estabilidad, sacudirnos de tener el control. Pero, y el dar siempre tiene que ver desde no solamente la perspectiva del diezmo y la ofrenda, sino del todo. Es decir, cuando nos vamos al Nuevo Testamento, finalmente dejamos de ver el diezmo como una forma de dar y pasamos a dar la vida, a dar todo lo que somos desde esa perspectiva. Entonces ahí cambia todo.
Recuerdo, la otra vez conversábamos con los chiquillos, no recuerdo quién, en un libro, está en un escrito, que habla acerca del dar y asocia la capacidad de dar, entregarse con la libertad. Sí. De hecho, bueno, esa es una idea que hay muy presente, en la cual una persona verdaderamente libre es una persona que no tiene ataduras. Sí. No está atada a cosas. Dice, y de hecho reflexiona en base a ese pensamiento, dice, por alguna extraña razón, Jesús nunca fue más libre que cuando se encontraba clavado en esa cruz. Porque estaba en un estado, en un momento de máxima entrega, ¿cachai? Qué paradójico, entendiendo esa máxima entrega como máxima libertad. Nosotros en la iglesia siempre decimos una frase, que quienes son de Iglesia Centro la han escuchado, y es de que no damos de lo que nos sobra, sino que compartimos lo que tenemos. Y esa frase es muy intencional. Aquí hay muchos fariseos que les gusta esa palabra, ser intencional. Está bien de moda, sí, es muy de Instagram.
Sí, sí, es muy de. Es sí. Como este worship moderno. Worship
mates de Instagram.
Sí.
Bueno, ¿y cómo se llama? Eso.
No, eso. Importante la visión de ser intencional en esa reflexión, porque creo que en este punto, cuando llevamos el dar a una obligación, cuando llevamos el dar a casi una cuota, claro, de participación, sí, es decir, que si no dais no eres parte.
O es una perspectiva idolátrica que tiene que ver con yo doy y tú me das.
Sí, o llevamos el dar a la fe.
Ahora, ojo.
Pero porque déjame terminar, dale, eso. Dale, dale. Porque de este mismo pastor nos llegó el tema de la fe, po. Que dan con menos fe, con harta fe o con mediana fe, algo así. Y la primicia
la,
de...
La fe tiene montos.
Sí, vos, la más fe tiene montos, más fe tienes. Entonces, si dais 50 lucas, era poca fe. Si dais, sí, 100 lucas, era una fe mediana. Sí. Pero si dais 150, 200, ya tenía una fe alta.
Y eso se va actualizando cada año según la inflación, el IPC.
Sí,
y
pues
el,
la fe es activo, la, sí, fe tiene, sí, que...
Acorda al IVA.
Sí, no, obvio. Entonces, era súper brígido eso, porque finalmente hemos llevado el dar, que es súper importante. Uh-huh. Pero lo hemos llevado a una esfera de lo religioso, de lo estatutario, de lo obligatorio, más que de la adoración.
Sí.
Más que una esfera de alegría.
Creo que hemos hecho tanto daño como cristianos, se ha manipulado tanto ese tema que caemos al otro extremo, ¿cachai? Que no hablamos acerca de la bendición que hay en el dar. Tomo el hilo de lo que te decía antes. No damos de lo que no tenemos, ¿cachai? O no damos porque nos sobra, sino que compartimos lo que tenemos. Lo he dicho en muchas otras ocasiones. El milagro de la multiplicación opera cuando comparten
todo lo que tú tienes.
Lo que tienen, ¿cachai? Con esa disposición, si entendiésemos el dar de esa manera, es donde obviamente Dios opera el milagro, y lo que vemos ahí en la iglesia del primer siglo, no había necesidad entre... Ya. Creo de que hemos doblegado, denigrado, opacado, sometido algo que es mucho más grande, ¿cachai? Que el dar. ¿Por qué? Porque a lo máximo llegamos a... bueno, estos pantalones no los ocupo, entonces los voy a regalar.
Sí.
Estas poleras, como estábamos de antes, me quedan chicas, entonces las voy a dar a una fundación, ¿cachai?
Cabe mencionar que las poleras XL del Felipe ya le quedan chicas.
Sí, sí, sí. Si me quieren regalar poleras son XX.
L. Nada ni vergüenza.
Sí. Entonces, no, porque por la espalda, un tema de la forma. El tema es que siempre pienso en esto, digo, lo que para los primeros creyentes o los discípulos, seguidores de Jesús, fue solo el comienzo, para nosotros se ha transformado en la meta.
Sí.
Por alcanzar. Y que tiene que ver con esta actitud de partida, que en Cristo somos libres, ¿cachai? De saber de que todo lo que tenemos no es nuestro, sino que es de Dios. Principio bíblico de mayordomía, ¿no es cierto? Y entender de que todo lo que tenemos es que Dios nos permite, ¿no es cierto? Nos da la posibilidad para poder compartirlo, ¿cachai? Y no estoy hablando de un principio evangélico de economía, ¿no es cierto? No, sí. De que, bueno, tengo este departamento, entonces lo voy a vender, lo voy a dividir en parte igual y lo voy a... No, sino que en tener esa apertura, en no solamente mirar en tu bien, ¿cachai? Sino en de qué manera puedes ser de bendición también a otros. Y no estoy hablando aquí solamente de lo económico, lo material. En tu vida completa, ¿cachai? Tu tiempo, tus dones, muchas cosas, ¿cachai?
Y es potente porque cuando nos vamos a ese punto, y quiero retomar una frase que tú dijiste, lo que para los discípulos era el punto de partida, para nosotros una meta, creo que equivalen en muchas cosas. Es decir, mucha gente, y salta esta pregunta, es decir, el diezmo en el Nuevo Testamento, o la ofrenda en tal cosa. Dejemos de hablar de eso. Dejemos de hablar de esos puntos para empezar a hablar
en... porque la vara es mucho más alta.
Sí, bo, porque
o sea, si nos vamos al Nuevo Testamento, el 10% queda chico.
Sí, porque es la vida. Y cuando tú das todo lo que tú eres, creo que el diezmo ni siquiera es una pregunta. Y con eso no estoy tratando de manipular que por eso tienes que dar el 20% a la iglesia. No, sáquense ese de la cabeza. Lo que estoy diciendo es que cuando tú empiezas a servir con una compromiso, un montón de cosas, ya quizás ni siquiera te fijáis en el diezmo, quizás estáis tan involucrado en el reino de Dios que hay otras cosas. Y con eso, en serio, yo creo que ni siquiera es la pregunta del diezmo en la iglesia. Sí. Porque hasta el diezmo, ¿en qué otra arista los puede dar? Sí. Tu vida entera.
Sí.
Es decir, ¿en qué áreas tú estás invirtiendo lo suficiente como para acaban de botar un vaso y toda el agua? No. ¿En qué área estás invirtiendo lo suficiente para transformar los que te rodean? Y yo creo que eso es potente.
Fu.
Porque finalmente, escucha, te lleva mucho más.
Sí.
Entonces, cuando creo que tenemos que hablar del dar, tenemos que hablar de un todo. Y olvidarnos quizás de unos segundos de esta manipulación eterna del diezmo, de la ofrenda, de cuántas lucas da ahí a la iglesia, sino que empecemos a preguntarte, loco, tu familia, bro, la gente que tenía al lado, la persona en situación de calle que está fuera de tu casa viviendo, abajo de tu departamento, las personas en la iglesia que es donde tú estás asistiendo. No estoy hablando del pastor, estoy hablando quizás de la hermana que lleva 5 domingos y que la veis que ha venido las 5 domingos con la misma ropa. O sea, hay un montón de cosas que te llevan a continuamente dar. Porque si, y esto lo saco de una predicación que estaba escuchando, una frase que decía, si no eres capaz de dar, si no eres capaz de entregar lo que tienes, es porque no has conocido definitivamente un evangelio donde Dios entrega a su Hijo unigénito para que muera en la cruz. Donde el llamado a darlo todo es el lo principal. Es decir,
porque de tal manera amó al mundo que dio.
Sí, porque el evangelio, y repito, no es algo propio, no es algo para enriquecerte, sino que siempre el evangelio es un bien en común, en un bien para entregar. Es siempre el dar como principio del evangelio. Y no solo, y repito, no estoy hablando de Lucas. Estoy hablando de todo, de toda arista. Y yo creo que desde ahí es lo principal. Entonces, cuando se enfrenten, amigo, amiga, a iglesias de la prosperidad, un montón de cosas que pueden haber, o cosas que te hagan preguntas, pregúntate algo totalmente diferente. Es decir, más allá de la prosperidad que hay ahí, porque es el problema de estas iglesias, po. Estas iglesias te prometen dar y de vuelta que te dan promesa, o sea, de prosperidad de, tú das y de vuelta que te dan promesas de fe.
Solamente en base a eso, ese principio que funda el dar es lo que la Biblia describe como idolatría.
Sí, po, sí.
Yo doy, tú me das. La relación que Dios espera con nosotros no es una relación en base a la idolatría idolátrica, en ese sentido. Yo doy, tú me das, o yo doy porque tú me das.
Sí.
Sino que es en base al amor.
Y ahí yo creo que el base a esta crítica entre comillas, o trata
y que
de ser
se escucha
una
mucho, sí. O sea, si tienes fe, da,
porque te enfrentáis a eso, pues decir, viejo, si en verdad tú estás ahí porque estás esperando algo a cambio permanentemente, que es lo que te prometen ese tipo de iglesia, no me sorprende que te jodan.
Es idolatría.
No me sorprende que te estafen. Uh-huh. Porque tú estás esperando algo de esa iglesia, uh-huh, que no es lo que Dios espera. Entonces, yo me siento ahí y yo digo, pucha, bro, que nos manda, que lo conocemos y nos mandó este. Si estabas ahí y escucháis ese mensaje y fuiste capaz de dar para que te bendigan, ya partiste mal.
Sí, o sea, bueno, creo que hay muchas cosas en el cual, claro, personas como este mismo chico logran conectar, ¿cachai? Y entender y decir,
sí, bueno,
porque también hay
ahí,
todo un discurso detrás, claro,
manipulador,
que manipula, qué sé yo. Pero esto lo he hablado quizás muchas veces y dónde tú dices, ¿dónde está el equilibrio?
Sí.
¿Dónde está el equilibrio? Y yo, como te digo, o sea, muchas veces me veo como pastor casi luchando, o sea, no es me levanto así voy a luchar, no, pero con las personas así como, oye, pero y el 10%, oye, pero ¿por qué diezmar? Oye, pero es que no, es que yo tengo temas con eso, no es que yo lo doy acá, no es que yo hago lo que quiero, no es que, y tú así como tener te involucran en un diálogo, en una conversación que tú decís, loco,
no quiero tener,
no, ¿cachai? O sea, y no hacen, o sea, si estás a ese nivel, ¿cachai? Cuestionándote lo base, lo mínimo, ¿cachai? Es porque no hay entendido nada acerca de lo que realmente tiene que ver con esta disposición, con esta entrega, ¿cachai? O sea, hombres, mujeres que abrazan este evangelio y hay una canción muy hermosa, Cara a Cara, de Marcos Vidal, donde sí, en la segunda parte te deseo, dice, loco, que has entendido que si tienes a Cristo, todos los tesoros que antes tenía ya no tienen ningún valor, no, si tienes a Cristo lo tienes todo, entonces a preguntarte, ¿cachai? Así como, es que el 10%, ¿y por qué en el Antiguo Testamento? ¿Y por qué no en el Nuevo Testamento? Loco, si nos vamos a la Biblia, si nos vamos al Nuevo Testamento, Jesús nos invita a dar todo. Al joven rico no le dijo dar el 10%, le dijo, anda y entrega todo. Y no estoy hablando para los que están escuchando, ay, pero no estoy hablando de que ahora entonces voy a vender el departamento, voy a regalar todas las... No, sino que a tal punto que ni siquiera sea tema. Es más, a tal punto que lo hagas con alegría. El otro día discutía con un chico y me decía, no, pero es que yo, y la otra vez llegué hasta ahora, hice esto en la iglesia, le decía, loco, ¿sabes cuál es mi trabajo como pastor? Que lo hagas y lo hagas no con dolor, que lo hagas con alegría. Y si llegaste a las 3 de la tarde, que ojalá que llegues a las 12 del día, a las 10 de la mañana, ¿cachai? Mucho más antes que todo y prepares todo y que eso te dé gozo, que eso te dé alegría. Y no te estoy hablando de sometimiento, de esclavitud, sino que lo que hagas, lo hagas por amor. Que logres descubrir la libertad de no tener ataduras para amar.
Exactamente. Atrás conversaba con un chico y me decía, Freddy, tengo drama, no quiero diezmar en mi iglesia, creo que lo hacen mal, creo que no la van. Un montón de cosas. Y le dije, loco, no diezmí. Y se está contando, no 10.000, lo dije, loco. Pero, da. Si no te estoy ni siquiera a tu iglesia. Empieza a dar a los que te rodean. Empieza a dar a los que te rodean. Y empieza a tener ese ejercicio. Y si querís, ponte cometa que el 10% de sueldo lo regales, los dones, se lo dé a la gente pobre. Pero involúcrate. Haz más. Y me acuerdo que con ese loco conversamos harto tiempo. Y el loco terminó diciéndome, loco, es potente, porque me empecé a involucrar, me empecé a dar no así como a la gente como de paso, sino a conversar con ellos, y eso me llevó al ministerio, y eso me llevó a dar, y eso me dijo, y actualmente ya estoy involucrado mucho más en iglesia y entiendo todo el fondo. ¿Y por qué? Porque el concepto de entregar es un concepto poderoso, y yo creo que transforma, y dar sin esperar a cambio. Sin, porque finalmente ese esperar a cambio es lo que se puede ocupar como manipulación tantas veces. Uh-huh. Eso. Ah, qué lindo tema. Ay, qué difícil tocarlo.
Sí. Lo personal, siempre asocio mucho el dar, y lo vuelvo a decir, no solamente recursos, sino que asocio el dar, disposición, entrega, tiempo, todo, con la libertad. Siempre asocio y pienso libertad. O sea, el dar, perdón, como el camino quizás, o la llave, o parte del acceso a lo que se entiende como la libertad.
Sí. Un camino heavy ahí. Sí. Bueno, muchas gracias por escucharnos, por esta quinta temporada, y espero que esto le lleve a reflexionar un año lleno de generosidad, un año donde transformemos nuestro corazón y lo hagamos en libertad. Un abrazo para todos, todas, fariseos, fariseas.
Antes de terminar, recordar algo que hablaba con el equipo de administración de la iglesia. Y es de que nosotros muchas veces atesoramos tesoros. El atesorar, claro, son tesoros. Son nuestras riquezas, las atesoramos. ¿Cachai? Y es heavy porque creo que cambia un poco la perspectiva cuando tú entiendes que eres administrador.
Wow, sí.
¿Cachai? El dueño atesora. Es mío. Esto es mío. Mi tiempo, mis dones, mi servicio, mis recursos. Pero entender de que somos administradores de lo que le pertenece a Dios, creo que cambia radicalmente una perspectiva. De hecho, le decía al grupo de administración, este grupo no debe atesorar los recursos de la iglesia, sino que este grupo vela por administrar los recursos que tenemos. Si eso lo aplicamos en nuestra vida, creo que muchos paradigmas y trabas que tenemos a la hora del dar, porque tendemos a atesorar, quizás cambiarían.
Sí. Y en realidad en el dar construimos una cultura totalmente diferente, una cultura que es de reino, que es totalmente nueva y que finalmente la construimos de una forma muy diferente, que es poniendo al otro siempre en primer lugar. Wow, ya terminemos ahora sí. Esto fue, esto es y esto seguirá siendo Sepulcros Blanqueados.